Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, mis hermanos. En verdad, el Señor es el único que puede llenar nuestro corazón. Yo no sé si en esta mañana algunos de vosotros se llevará una pequeña sorpresa, los que no me conocéis y nos conocéis ya no, pero otros esperaban un predicador joven y guapo y resulta que han pasado los años. Lo digo por el cartel anunciador de los predicadores de verano. Puede que sea amor de hijo o puede que sea la única foto que tengo, ¿no? Y ahí está. Lo que queráis. Y hoy, pues, el Señor nos guía a hablar de la familia, porque el pastor David me dijo, están todos, están los niños, están los jóvenes, están los padres, están los abuelos, están todos. Entonces, cuando uno piensa o debe pensar en todos, desearía, quisiera y pide al Señor que haya palabra para todos, ¿no? Por lo menos una parte de la palabra para los niños, una parte de palabra para los jóvenes, una porción de la palabra para los adultos. Esperemos que así sea, oramos al Señor que así sea, ¿no? Y el texto que hemos escogido es un texto que está en Efesios, tal como bien se ha dicho y se ha anunciado, en el capítulo 5, comenzando el versículo 21, un texto que normalmente se suele leer, o se solía leer en las bodas, porque creo que cada vez se lee menos ya, porque no cuadra bien con la nueva visión de lo que es pareja y matrimonio, pero se solía leer en las bodas. Nosotros, que yo sepamos, no tenemos ninguna boda aquí hoy, no vamos a realizar ninguna boda, por lo tanto ampliaremos el texto y conduciremos el texto hacia donde consideremos más necesario. Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Padre amado, Padre del cielo, nos ponemos delante de ti en esta hora. Como hijos tuyos, como familias y como familia espiritual también. Y que tú bendigas tu palabra, Señor. Eres tú quien conoce las necesidades personales y familiares. Eres tú, Señor, quien puede poner enseñanza, guía, consuelo, dirección, amonestación, lo que haga falta. Y así pues, Señor, en tus manos estamos y pedimos la dirección de tu Espíritu para que realmente oigamos tu palabra, salgamos fortalecidos, salgamos enriquecidos y podamos darte a ti el honor y la gloria que te mereces. Todo lo pedimos, todo te damos en gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos todos en familia. Y aquí efectivamente el apóstol Pablo pasa de lo que podríamos decir de una visión de alta teología, ese misterio entre Cristo y la Iglesia, a otra visión muy práctica, ¿no?, del día a día, de la relación padres-hijos y padres. Tenéis autoridad, podéis hacer disciplina, pero cuidado cómo hagáis disciplina, ¿eh? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Por lo tanto, podríamos escoger dos caminos donde llevar la predicación de esta mañana, pero creo que por la necesidad que apremia, por la situación que estamos viviendo en nuestros tiempos, hemos escogido un camino más práctico, más de tú a tú, con el cual nos podamos sentir todos identificados de una manera muy, muy sencilla. Hablamos del matrimonio y hablaremos de la familia en general. ¿Por qué? Matrimonio y familia son los pilares débiles de nuestra sociedad en estos momentos. Y si dijéramos que esto está ahí en la sociedad, puertas afuera, muy mal, pero a lo mejor descansaríamos un poco. Pero es que lo mismo que está ocurriendo fuera de las puertas de nuestras iglesias, está sucediendo también dentro de las puertas de nuestras iglesias. Por lo tanto, estamos siendo leudados por las situaciones que se dan en el contexto social en donde nos toca vivir. Tenemos que reforzar el matrimonio, tenemos que reforzar las uniones familiares, tenemos que reforzar la relación padres-hijos, la relación esposos, todo. Sí, efectivamente, el tema y el título que hemos puesto en el mensaje de hoy es ¿y la familia qué tal? Aún no os lo he preguntado. ¿La familia qué tal? ¿Qué me respondéis? ¿Bien? ¿Sí? Y a veces lo preguntamos por cortesía y lo respondemos por cortesía también. Otras veces lo preguntamos con verdadero interés y respondemos con verdadero interés, con verdadera honestidad y habilidad. Y no siempre podríamos decir, y la familia muy bien, gracias, sino que la familia está como está y estamos pasando pues por una situación difícil, conflictiva, ora por nosotros, ¿no? Pudiéramos decir esto muy bien. Un misionero americano fue invitado a una iglesia hispana a predicar. Y naturalmente se le preguntó, ¿y la familia qué tal? ¿No? Por cortesía o por lo que fuera. Y el misionero pues dio o intentó dar respuestas. Respuesta era que su esposa no podía concebir, no podía tener hijos, ¿vale? Y entonces el hermano, con todo su dominio del idioma y del castellano y demás, mire usted, mi esposa no es embarazosa. Por la reacción que vio en los hermanos que estaban presentes, quiso rectificar el tema, ¿no? Y rectificó diciendo, mi esposa no es fertilizante, dándose cuenta de que no estaba dando en el clavo donde tenía que dar, dicen, bueno, es que mi esposa es inconcebible. Que hay muchas esposas inconcebibles, y ahora ellas nos dirán, y muchos maridos inconcebibles también, y de todo hay en la viña del Señor. Es una bendición del Señor poder formar familia, es una bendición del Señor poder tener hijos, pero no solamente se trata de tener hijos, criar hijos al mundo, sino educarlos, formarlos, realmente hacer hombres y mujeres de provecho en el futuro, y si puede ser, cómo no, seres cristianos, hijos de Dios, educados en los caminos del Señor. Y esa es la labor principal que tenemos los padres por delante, hombres y mujeres responsables, y para ello tenemos que usar palabras, tenemos que usar la palabra del Señor, pero tenemos que usar también el ejemplo. Si no estamos predicando con nuestro ejemplo, nuestros hijos ven, observan, lo observan todo. Y entonces lo vamos a tener difícil. En la lectura de Efesios que hemos tenido, hemos visto que que se nos pide y se nos enseña sobre el amor. El amor del esposo a la esposa, tomando como referente el amor de Cristo por la Iglesia, naturalmente que sí. Y ahí tantas veces, y cuántas veces estamos fallando los esposos por no tener esa calidad de amor. Nos está hablando de la sujeción de la esposa al esposo, y de unos a otros también. Y todos tenemos que estar sujetos. Nadie está aquí libre de hacer como quiera, cuando quiera. Todos estamos sujetos. Nos está hablando de la obediencia de los hijos a los padres y de honrarles como merecen. A veces se oye vocabulario de los hijos, la manera de hablar a los padres. Eso es imposible, esto no se puede permitir. Honrarles como merecen. Nos habla de la dirección y corrección justa y equilibrada de los padres hacia los hijos. Tiene que haber corrección, tiene que haber disciplina, pero tiene que ser justa, y tiene que ser equilibrada, y tiene que ser en su momento. Entonces los padres necesitamos una sabiduría muy especial para dirigir la familia como corresponde. Se nos marca un modelo de familia que todos necesitamos. Y hoy hablaremos de la familia como lugar idóneo. Porque la familia es un diseño de Dios, no es una invención humana. Los hombres intentan destruir la familia y Dios intenta potenciar la familia. Y lo que tenemos que hacer nosotros precisamente es tratar de potenciar primero la mía, después la tuya y después la que el Señor nos permita en ayuda. Aportaremos, por tanto, cuatro visiones sobre la familia. Las cuatro visiones van a ser la familia como el primer hospital. La segunda va a ser la familia como la primera escuela. La tercera, la familia como el primer gobierno. Y la cuarta será la familia como la primera iglesia. Todo tiene que empezar en la familia para que realmente podamos tener éxito o bendición en la vida. La familia como el primer hospital, y es una realidad y una experiencia, y es también una necesidad. Necesitamos ser atendidos, todos necesitamos ser atendidos. Y esa primera atención que necesitamos se encuentra en la familia, o debe encontrarse en la familia. Aparte de los nietos que tenemos aquí, y que vosotros conocéis, tenemos otras nietas que están por allá, con las cuales naturalmente tenemos más relación por afinidad geográfica, ¿no? En la misma población. Tenemos una nieta que cuando se hace una pupa, va corriendo a su mamá. Mamá, ponme una tirita. Una tirita. Y cuando su abuela se cayó el año pasado y se rompió la muñeca y tal, ¿no? En un resbalón, no te preocupes, abuela, pondremos una tirita. ¿Por qué? Porque la tirita lo cura todo. Y en su mente está que ahí en la familia lo podemos curar todo. ¿Vale? La familia como el primer hospital tiene que ser algo importante para sanidad del tipo que sea de nuestros hijos y para sanidad del tipo que sea de los mayores. Claro, los mayores, las heridas de los mayores no son pequeños rasguños. Normalmente suelen ser heridas más profundas que penetran en el alma y en el corazón y que cuestan más de sanar. Pero si no las saneamos en familia, aunque vayamos al hospital general, no las van a sanar. La familia tiene que ser nuestro hospital de campaña. Alguien se ha caído, ha habido un roce, ha habido un no sé qué. Ahí tenemos que proveer la sanidad. Curas intensivas. Pero nunca como un lugar para provocar heridas. Y eso es lo que hacemos a veces. Hemos convertido nuestros hospitales, familia, en un lugar en donde nos estamos hiriendo una vez y otra vez. Os voy a contar un cuento. ¿Hay niños? ¿Sí? ¿Os gustan los cuentos? No me digas que no te gustan los cuentos. A todos los niños les gustan los cuentos. Se cuenta una historia de un señor payés que se fue allá a las montañas y se dedicó en un invierno de aquellos fríos a observar los animales salvajes, el comportamiento de los animales salvajes. Y un día vio una manada de lobos que bajaban de las montañas para atacar a un grupo de caballos salvajes que estaban ahí. ¿Y qué harán esos caballos? Y se dio cuenta que los caballos, viendo el peligro, se pusieron todos juntos, haciendo un círculo, un redondel, sus cabezas unidas al centro del círculo, y cuando se acercaban los lobos, empezaban a dar coces y a ahuyentar el peligro. Y los lobos fueron ahuyentados. Fabuloso, fantástico, pensó aquel hombre. Esos son caballos inteligentes. Y estuvo observando un par de días más y vio los lobos bajar de la montaña. Y ahora, ¿qué pasará? Y aquellos lobos fueron a atacar a un grupo de burros. Aquellos burros, que parece ser que habían observado algo, ¿no?, de cómo actuaban los caballos, dijeron, vamos a hacer lo mismo que los caballos. Y se pusieron en círculo. Pero aquellos burros, pues eran burros. Y en lugar de unir sus cabezas dentro del círculo, para poderse librar de los lobos con sus coces, se pusieron al revés, mirando a los lobos, y entonces cuando quisieron herir a los lobos, con sus patas, con sus coces, estaban hiriendo los unos a los otros, de manera que aquello fue un desastre y tuvieron que ser llevados al hospital de los burros. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en casa no nos portamos como caballos sabios, sino que nos portamos como burros. Y en lugar de atacar el problema que nos viene encima, nos atacamos los unos a los otros. Por eso, niños, si algún día oís a papá y mamá que se están gritando, peleando, solamente tenéis que ir. Acercaros con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Y, papá, mamá, ¿recuerdas aquella anécdota de aquel pastor que nos habló de los caballos y de los burros? Y papá y mamá dirán, sí, pero si no nos estamos peleando, si solamente estamos hablando alto, estamos hablando fuerte, si no pasa nada. Pero papá y mamá van a reflexionar, ¿eh? Y van a bajar el tono de la voz y van a hacer las paces para detectar el problema y atacar el problema, no unos contra otros. No debemos vernos enemigos en familia, en casa, no somos enemigos. Estamos en el mismo barco, estamos para remar juntos, estamos para edificar juntos. Y el ejemplo tenemos que darlo. Las heridas más profundas tantas veces no están en las rodillas. Las heridas más profundas están en el corazón y en el alma. Y ahí se necesita mucho amor, mucho sacrificio, mucha conversación, mucha capacidad de perdón, mucha humildad, mucho de todo esto que nos viene del Espíritu, que nos viene de la palabra de Dios, para saber perdonar y saber avanzar y saber edificar en lugar de destruir. Hogar, dulce hogar, es un lema. No sé si lo tenéis puesto en el recibidor de la casa, en el comedor, en la cocina, o lo lleváis en la mente o lo lleváis en el corazón. Pero el hogar, dulce hogar, debería de presidir todos nuestros hogares. Tiene que ser el lugar de relax, de descanso. Uno viene cansado, uno viene fatigado, uno viene enfadado, ha tenido problemas en el trabajo, en los estudios, con los amigos, con no sé qué, pero estamos en nuestro hogar, por favor. Quizás alguien dirá o pensará, pastor, comparo la realidad de mi casa con todo lo que estás diciendo y la herida es más profunda. Porque cuanto más hablas del ideal, más me doy cuenta de que res de res. Puede ser. Si fuera así, entonces hay que acudir al ofrecimiento de Cristo. ¿Cuál es el ofrecimiento de Cristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, descanso para vuestra alma. O sea, Hay un tipo de cristiano que solamente piensa en Cristo en cuanto a la salvación. Y la salvación allá en el futuro, en el reino de los cielos. y no vemos a Cristo que está ahí presente con nosotros, en medio de nosotros, para darnos descanso del alma, perdón de los pecados, claro que sí, pero descanso del alma también. Las aguas impetuosas de la discordia, de la gritería, de las ofensas, de la desconfianza, caen y rompen los matrimonios, vienen y destruyen las familias. Dice Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Pero si nosotros no estamos fortalecidos en el amor del Señor, las aguas del mundo vendrán, las aguas del mundo entrarán. Y es fácil que nos puedan ahogar. Necesitamos estar saturados del amor de Dios. Jesús tuvo problemas. Pues sabéis que tuvo problemas. Y Jesús tuvo problemas con sus discípulos. Sus discípulos fueron su nueva familia. La familia del tiempo, de los años del ministerio de Jesús. Aquellos eran su familia. Y tuvo problemas. Y por lo menos tenemos una cita. Y cuando se nos da una cita, podemos pensar que se nos podrían dar 2, 3, 5 o 25. Porque no todo está escrito. ¿Bien? Pero por lo menos se nos da una cita cuando Jesús dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Lucas 9:41. Pero más tarde, el apóstol Juan, que experimentó el amor de Jesús y que el amor de Jesús lo transformó en otra persona, el apóstol Juan nos dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esos que dice que los amó y que los amó hasta el fin, son esos mismos que en un momento dado les dice, está bien, ¿hasta cuándo os he de soportar? Por tanto, problemas los hay. Las relaciones humanas y relaciones familiares, problemas, los hay. Pero, el amor del Señor, la fortaleza del Señor, el Espíritu de Dios con nosotros, nos puede transformar de tal manera que seamos capaces de... Los amó y los amó hasta el fin. Y esto sucede también en las iglesias, ¿eh? Este hermano me resulta más simpático que el otro, y aquel me cae antipático, y el otro tal. Pues a ese antipático... lo tienes que amar, y amar por encima de todo y hasta el fin. ¿Por qué? Porque el amor del Señor nos transforma. Estamos llamados, por tanto, a amar. Estamos llamados a sanar heridas y estamos llamados a perdonar. Familia como la primera escuela. La escuela es un lugar de enseñanza. Estamos contentos que nuestros hijos aprendan y todos hemos ido a aprender. Pero se aprende no solamente de los libros, se aprende también de los comportamientos, se aprende de los maestros, o se aprende de los pastores, se aprende de los compañeros, se aprende de todo cuanto tenemos a nuestro alrededor. Y el maestro dice, hay que hacer una redacción, y hay que hacer una redacción sobre la evolución. Y se levanta un alumno, un joven que es cristiano y que es valiente, y dice... que yo no puedo hacer una redacción sobre la evolución porque yo creo en la creación, soy creacionista. Y el maestro le dice, déjate de zarandajas, tú hazme una redacción sobre la evolución, sobre lo que te pido y sobre lo que te estoy enseñando. Y entonces el alumno, como es sabio también, dice, conforme dice el libro, conforme dice el maestro, conforme se ha venido enseñando, pues yo escribo esto. Pero... es lo que quiere el maestro, no es lo que creo yo. La familia tiene que ser la primera escuela que está velando por la educación de los hijos. Y los padres son responsables, yo lo siento mucho, pero los padres sois responsables. Si permitís que la escuela, o los amigos, o la televisión, o el internet, o los videojuegos, etcétera, etcétera, formen la educación principal de vuestros hijos, entonces estáis faltando. Porque la educación de los hijos corresponde a los padres, en primer lugar. y por encima de todo lo demás, corresponde a los padres. Hace creo que 2 días, en televisión, estaban presentando unos videojuegos. No me acuerdo, ni creo que mi esposa se acuerde de qué el título o la clase del videojuego. Son nuevos, que están saliendo ahora. Pero sí que nos fijamos y estuvimos oídos atentos, que están diseñados para desconstruir todos los mitos de la religión y de la fe. Eso es la presentación que hicieron. Videojuegos diseñados para destruir todos los mitos de la religión y de la fe. O sea que, tú tienes a tu hijo y le has hablado de la palabra del Señor y la historia de Jonás y tal y cual y la cruz del Señor Jesucristo y has pasado 10-15 minutitos con él y has hecho oración. Y después sí, te puedes distraer, hijo mío, puedes ir, un videojuego que me han regalado. Bueno, vale, ve a tu habitación y ponte el videojuego que te han regalado. Muy bien. Aquello que tú has dado, automáticamente vienen los pájaros y se comen la semilla. Pero automático. Entonces me diréis, entonces tenemos mucho trabajo. Pues sí, pues sí. Tal como va el mundo, parece ser que cada día los padres y las familias van a tener más trabajo en la formación de la familia, en la construcción de los hijos y del seno familiar. Necesitamos transmitir valores cristianos. Solo lo que podemos hacer en la Iglesia no basta, ni mucho menos. Tiene que ser desde el seno familiar. Casi todo lo que aprendan en su infancia y juventud va a quedar con ellos para el resto de su vida. Casi todo. Cuidemos, pues, lo que entra por los ojos, lo que penetra por los oídos y por toda su sensibilidad. Hay una experiencia de un televidente que escribió, no me lo he inventado, estaba en cartas al director hace ya unos meses. No sé si era hombre, si era mujer, si era joven, tal y cual. Seguramente no era ni cristiano. Pero es una persona que dice, intenté pasar una tarde relajada en mi casa, viendo pues una película en el televisor, ¿no? Y para distraerme pongo, pam, enciendo la televisión y me aparece. La primera película, La momia. Digo, momias no quiero en casa, o sea que no me va. Cambio la cadena, aparece Escondida. Bueno, escondida, hombre, uno puede mirar a ver de qué va el tema. Sí, pero no termina de gustarme eso de estar en tensión sobre si lo encuentro o no lo encuentro. No, fuera. Cambio la cadena. Secuestrada. Digo, no. Oh, si antes estaba escondida y ahora está secuestrada, pues como que tampoco. Cambia la cadena. Impulso criminal. Lo estoy citando, ¿eh? No me invento nada. Impulso criminal. Fuera, que no es esto lo que quiero ni lo que necesito. Mandíbulas asesinas. Y la última que citaba es al diablo con el diablo. Mirad, yo no sé, pero la verdad es que uno no sabe qué es lo que tiene que mirar, ¿eh? En casa muchas veces terminamos por poner La casa de la pradera. ¿Os acordáis de La casa de la pradera? Hay una enseñanza para los niños en cada serie, en cada película. Y si no, pues una película cristiana, y si no, ponéis Ben-Hur, y si no, pues un partido de fútbol, y lo que sea. Pero, por favor, lo que nos dan. Y estar con los hijos para interpretar lo que ellos ven. También. Es que aunque sea una película que tal, que parece muy limpia, muy bonita, muy dinámica y tal, interpretar lo que ellos ven. Porque esto no es lo que te figuras, o eso no es lo que debiera hacer este señor, o esta señorita, o este caballero. No, sí, lo está haciendo, pero está mal. Ahora hay que interpretar lo que ellos ven. En nuestros días han surgido nuevos tipos de enfermedades. Enfermedades de estas que yo pongo entre comillas, ¿no? El TDA, que era el déficit de atención, de trastornos de aprendizaje, tal y cual. Sabéis que está puesto de moda. Y a lo mejor tenéis algún hijo que ya habéis tenido que cogerlo y llevarle al psicólogo porque no sabéis qué es lo que pasa, no está atento en los estudios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues el modelo de sociedad que estamos llevando, no pasa otra cosa, Y menos mal que hay algún experto y algún psicólogo y tal cual que ve la verdad por dónde va y es capaz de anunciarlo, aunque los demás se pongan en contra, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Estar cerca de los niños, estar cerca de los hijos. Y sobre todo, jugar con ellos. Esa es la terapia que aportaba un psicólogo. Jugar con ellos. ¿Qué es lo que hacen los padres? Llevar a los niños a jugar. Y los sueltan al parque. Llevar a los niños a natación y los sueltan en la piscina. Llevar a los niños a no sé qué y los sueltan en la carrera. Pero no están con sus hijos jugando con sus hijos. Aunque te toca perder, es igual. Yo tenía 3 hijos y siempre eran 3 contra 1. No, no me ganaban. Pero a veces me dejaba ganar y ya está. Una guerra de cojines. ¿Sabéis lo que es una guerra de cojines? Es muy divertido. Y viene la mamá y dirá, ¡ay, que me está rompiendo el cojín! Pues mira, pues ya se va a reparar el cojín. Pero en lugar de estar en el videojuego tonto ese, hagamos una guerra de cojines, por favor. Y esto es sanidad. La mejor terapia que les podéis dar. Y no me pegáis a los hijos y para decirles, es que yo dedico muy poco tiempo a mis hijos, pero yo les dedico tiempo de calidad. A ver, con los mayores no me meto, no sé si funciona o no funciona. Pero con tu hijo no le vayas a decir, mira, hijo mío, tengo 5 minutos para ti, pero son 5 minutos de calidad. Y mientras se lo estás explicando ya ha pasado 1/2 minuto, 1 minuto. Y entonces tu hijo te va a mirar así. Por favor, necesitamos estar con los hijos o con los nietos. Necesitamos estar con ellos. No lo sueltes al móvil, a la tableta, al ordenador, a la televisión, al videojuego, a su televisión, internet, en su habitación. El Señor nos ha dado comprensión y discernimiento, ¿eh? A la televisión, en el comedor, con los padres. Internet, con supervisión de los padres. Videojuegos con supervisión de los padres. La primera escuela y la más importante, la familia. Porque si tú los aparcas y dices, hoy parece ser que no tengamos hijos, qué tranquilidad hay en casa, piensa que algún día esto se hará realidad y dirás, es que no tengo hijos, es que no sé dónde están, es que no sé dónde se han ido. La primera escuela y la más importante, la familia. Los primeros profesores, los padres. Por eso Proverbios está cargado de enseñanza de ese tipo. Oíd, oh hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Entonces el niño, el joven, tiene que estar atento a las enseñanzas de los padres. Y no creerse el sabio del mundo, el sabiondo del mundo. Es muy típico de la juventud, pero tiene que atender las enseñanzas y los consejos paternos. Por lo tanto, recuerda, los padres no tendrían que permitir que la televisión, que la escuela, que los profesores, que los amigos, que el internet, que los videojuegos, que no sé qué, vayan formando o deformando a sus hijos, sino que ellos son, vosotros sois responsables de la formación de vuestros hijos. Gobierno, dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, que en aquellos días no había rey en Israel. Israel ya se había apartado de su rey, de Dios. No, queremos un rey como las demás naciones, tal y cual. Pero aún no tenían el rey como las demás naciones. Y no había rey en Israel, ni el rey supremo, ni el rey humano. Se habían alejado. Y por tanto cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo cual, transformado en un vocabulario más corriente, quiere decir que cada uno hacía lo que le daba la real gana. Pregunto yo, ¿cuántos reyes hay en tu familia? ¿Quién es el rey de tu familia? Aquel que tiene todos los honores. Aquel que solamente le hace falta levantar el dedo y ya todos van a servirle. Aquel que tiene el mejor butacón. Aquel que tiene la mejor comida. Aquel que tiene el lugar de privilegio. ¿Quién es el rey de la familia? El apóstol dice, tenéis que criar a los hijos en sujeción y disciplina. El gobierno es necesario en la familia, el gobierno es necesario en la ciudad, el gobierno es necesario en la nación, el gobierno es necesario en la iglesia. Tiene que haber orden y dirección para formar el carácter de los hombres. Y uno de los graves problemas que sufren las familias de hoy es que falta disciplina. Y hay muchas familias que hay muchos reyes, y cada uno hace lo que bien le parece. Y es alarmante el maltrato que sufren algunos padres cuando llegan ya mayores en manos de sus hijos. ¿Y por qué sucede esto? Porque desde que nacieron les pusieron la corona y no se la han quitado ningún día, y han sido los reyes. Y no han sabido respetar a sus padres. Y cuando sus padres son ya ancianos y no pueden defenderse y no tienen autoridad, se les suben encima y hay maltratos de los hijos hacia los padres también. Por lo tanto, hay que evitar dos extremos: la permisividad, que conduce a un libertinaje y a una inmadurez, y la represión continuada. Estamos reprendiendo continuamente y eso puede provocar la ira de los hijos. ¿Es que puedo salir? No. ¿Es que puedo mirar? No. ¿Es que puedo tocar? No. ¿Qué hago yo aquí? No puedo hacer nada. A los adultos les dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. A los padres dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A los hijos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es mandamiento con bendición. Por lo tanto, sumisión, disciplina, obediencia, todo esto se nos enseña a marcarlo en familia. El apóstol Pablo enseñó a Timoteo de los valores que debía tener el pastor. Conocéis, creo que todos, la epístola a Timoteo. Los valores del pastor, los valores del anciano, los valores del diácono. Y dice, que gobiernen bien su casa, teniendo a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Porque si uno no sabe gobernar la propia casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? O sea, empieza en el hogar, por el hogar, y luego se transforma a la iglesia o se amplía en la sociedad. Pero el hecho inicial está en la propia casa. Por lo tanto, el primer gobierno que debemos tener, debemos enseñar, debemos practicar, que nuestros hijos deben de aprender, está en la familia. Y todos nosotros debemos colaborar. Los padres ejercen la autoridad delegada de Dios. ¿De dónde le viene la autoridad de los padres? ¿Quién te ha dado esa autoridad a ti? ¿Quién te ha puesto ahí la estrella del sheriff? Señor, es la autoridad delegada por parte de Dios. La autoridad es de Dios supremo. Es en el Señor donde reside la autoridad, y es a Jesús al único que debemos ver como Rey supremo de nuestro hogar, Rey supremo de nuestra vida, Rey supremo de nuestra iglesia, Rey supremo de toda la creación. Por lo tanto, si eres un reyezuelo de estos que han estado viviendo mucho tiempo en familia, si has llevado muchos años la corona, empieza a sacarte la corona, saca tu corona y ponla a los pies de Cristo, porque el único rey es el Señor Jesucristo. Sácate la corona, sé un servidor. También en casa, también en la familia. El varón es cabeza de la mujer. Amén. Cristo es cabeza del varón. Y Cristo es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, aquí sometidos todos a la autoridad principal, que es el Señor Jesucristo. La cabeza está para dirigir con sabiduría, con amor, con ternura, con sacrificio. Toma todo esto, querido esposo, querido marido. Toma todo esto que viene del Señor y ejerce de cabeza y deja de ser cabezón. Porque por ahí vienen muchos problemas. La familia como iglesia. Primero, es en la familia en donde hemos de vivir una atmósfera de piedad y santidad. Y sabemos que no siempre es posible por las situaciones que se vive en familia, ¿no? Pero hay una frase repetitiva en el Antiguo Testamento que señala a aquellos que hicieron conforme a los caminos de sus padres, conforme a los caminos de su padre, conforme a los caminos de los otros. Y de mal a mal, y de mal en peor. Y por uno que salga bien, dice, es que todos los demás salen mal. E imitando los caminos de sus padres. Los padres no deben tener la vida de piedad escondida de los hijos. ¿Por qué? Al contrario. Los hijos tienen que ver, tienen que contemplar la vida de piedad de sus padres. Y luego verán e imitarán. Por eso se hace necesario rescatar el culto familiar, que está tanto en el olvido. Rescatar el culto familiar. Papá, mamá, con el hijo y con el suegro si es necesario, reunidos en la mesa, hablando, comentando la palabra de Dios, orando al Señor, compartiendo situaciones familiares, inquietudes, cómo va el trabajo de papá, cómo va la situación de mamá, cómo van los estudios del niño, y presentándolo todo delante del Señor. Cristianismo no es vivir la espiritualidad del domingo en la iglesia. No solamente es vivir nuestra espiritualidad el domingo en la iglesia, sino que es vivir nuestra vida espiritual el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado también, y en todo lugar donde estemos también. Y los demás ya verán, ya verán. No eres igual que los demás. Tu comportamiento es distinto. Y se notaba que habían estado con Jesús. Pues de la misma forma se va a notar que hemos estado con Jesús. El Señor decía, este pueblo de labios me honra. Que no pueda decir lo mismo de nosotros. Pero su corazón está lejos de mí. Que no pueda decir lo mismo de nosotros. Y nuestros labios honrándole y nuestro corazón cercano, pero cada día y cada momento, orando al Señor en todo tiempo y lugar. En la iglesia no hay ídolos. Ni en las paredes, ni en las personas. Somos servidores los unos de los otros. A nadie tenemos encumbrado, a nadie tenemos ahí deificado. En la iglesia no hay ídolos, por lo tanto en la familia tampoco deben haber ídolos. Y si en tu familia se ha levantado algún ídolo, tienes que verlo, detectarlo, señalarlo, apartarlo, vencerlo, sacrificarlo al Señor. Y un ídolo puede ser los hijos. Y un ídolo puede ser el esposo o la esposa. Y un ídolo puede ser la carrera, el trabajo. Y un ídolo puede ser el coche. Mira, si vas con un coche medio destartalado, nadie tendrá envidia de ti. En la familia hay ídolos. O pueden ser los viajes. Este año viajamos aquí, el año que viene allá y después no sé dónde. Cuidado, cuidado, cuidado. Quizás me dirás, ya lo sacrifiqué. Ahora mi preocupación está en que mis hijos no quieren seguir la fe. En primer lugar, si te encuentras en una situación así o parecida, en primer lugar, toma ejemplo del patriarca Job. ¿Qué hacía Job? Cada día ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, por si habían pecado. Entonces, ¿cuáles son tus sacrificios, mis sacrificios? Nuestras oraciones son nuestros sacrificios. Cada día, orando por cada uno de tus hijos, por si acaso han pecado. Y si no, que el Señor les guíe, que el Señor les conduzca, que el Señor los guarde. Piensa que si has sembrado la semilla de la palabra y esta está regada con oración, algún día puede fructificar, algún día va a fructificar. Confía en ello. Que tú me dirás, que pastor, yo creo en la soberanía de Dios. Yo también. Pero yo creo en la responsabilidad humana. Y espero que tú también. Hagamos nuestra parte. haz tu parte y deja al Señor que haga la suya. Si has cumplido y cumples con tu responsabilidad de padre o madre, el resto queda en las manos del Señor. Y mirad, os voy a dar un pasaje, está en Isaías 5, cuando dice: mi amado tenía una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas, esperaba que produjera buenas uvas, porque lo había preparado, lo había hecho todo para que diera lo mejor de lo mejor, y dio uvas silvestres. Entonces el Señor se pregunta, por boca del profeta, ¿qué más podía hacer a mi viña? ¿Y de quién está hablando? Está hablando de su pueblo, de Israel. Lo hizo todo por Israel, y no dio fruto. Y dice, ¿qué más puedo hacer yo por ese pueblo? Entonces, si es el caso, puedes aplicarte quizás la lección. A veces los padres esperan que sus hijos den ese fruto, y los hijos no dan ese fruto. Aunque han sido educados correctamente, y no dan ese fruto. Se les ha dado el ejemplo conveniente, y no dan ese fruto. También hay algo a tener en cuenta, que tus tiempos no son los tiempos del Señor, que mis tiempos no son los tiempos del Señor. ¿Sabéis una cosa? Jesús no tuvo hijos, ya lo sabéis. Pero Jesús tuvo hermanos, hermanastros. Mientras Jesús estuvo vivo en esa tierra, ninguno de sus hermanos creía en él. Porque ni aun sus hermanos no creían en él. Juan 7:5. Es después de muerto, y es después de resucitado, que, gloria a Dios y gracias al Espíritu Santo, que se nos dice en el libro de Hechos, que todos los discípulos estaban perseverando unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. O sea que Jesús estuvo en una familia con hermanos no creyentes en su ministerio, y que en vida no pudo disfrutar y abrazar a sus hermanos creyentes. Esto vino después de muerto. Solamente saber que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, y que su reloj no es nuestro reloj. Solo una aportación para terminar. ¿Qué pasa cuando una familia se aparta de la fe? Porque hemos hablado de padres, hemos hablado de hijos, hemos hablado de esposos, tal y cual. ¿Y qué pasa cuando es toda una familia la que hace un retroceso y que ha caminado por un tiempo y que ha caminado bien y se aparta de la fe, ¿no? Hombre, pues aquí tenemos que ser de ayuda al pastor, o tenemos que ser de ayuda a los pastores, porque realmente hay mucho trabajo. Y puede haber una familia amiga, o una familia vecina, o una familia con la cual ha estado más relacionada durante el tiempo que ha estado en la iglesia, o porque es de la misma población o de la misma continente o donde sea, que puede hacer una visita, una serie de visitas, juntamente con la oración, para ver si rescata a esa familia y la devuelve al seno de la iglesia y a la vida espiritual cerca del Señor. Puede que, por mucho esfuerzo que realicemos, tampoco esto da resultado. ¿Y qué se puede hacer cuando una familia se aparta de la fe? Lo puedo ilustrar con una anécdota. Es otro cuento. ¿Qué dice? Érase una vez, lo tengo de un boletín. Los boletines de iglesias a veces encuentran cosas realmente muy provechosas. Dice, érase una vez una familia cristiana de membresía más bien indiferente e irresponsable. Por un tiempo se habían conducido bien y hasta de forma ejemplar, pero en los últimos meses dejaban mucho que desear. Los hermanos de la congregación les mostraron afecto. Los diáconos les llamaron para que volvieran a la iglesia. El pastor les visitó, les señaló del mismo modo la importancia de estar unidos, cómo las brasas que se apartan del fuego llegan a apagarse esas brasas, mientras que cuando estamos todos juntos el fuego se reaviva. Mucho se intentó para traerles de nuevo, pero nada cundió efecto. Un día, mientras estaban en el campo trabajando en su terreno, un escorpión grandecito, picó al hijo mayor, que cayó gravemente enfermo. Se lo llevó al hospital, se le hicieron las primeras curas, y el médico añadió: ahora solamente toca esperar. Esperar, si ustedes tienen fe, pues orar, porque no podemos hacer nada más. El padre, aturdido, preocupado, al igual que los hermanos, pensó: ¿y si llamamos al pastor? Buena idea, dijeron todos. Le contaremos lo sucedido. Y así, toda la familia estuvo de acuerdo en llamar al pastor. Cuando llegó el pastor de visita, la familia se encontraba unida y triste, en actitud de oración. Dijo: gracias, pastor. Gracias por acudir, gracias por venir, gracias por acordarte de nosotros. Y a continuación el padre pidió: ¿querría usted, por favor, orar por la recuperación de nuestro hijo? Y el pastor oró: oh sabio y justo padre, te damos gracias porque tú en tu sabiduría has preparado este escorpión para que picara a Andrés. Ha estado tanto tiempo sin ti que casi se ha olvidado de ti. Ahora confiamos que esto que ha sucedido ha sido una lección para él, y que le ayude a meditar y que le ayude a corregir y acercarse a su Dios. Ahora te pido, oh Padre, que prepares otros escorpiones para que piquen a Tomás y a Lea, y uno grandecito, más grandecito, para el padre también. Por meses hemos estado haciendo todo lo posible por restaurarles, pero todo parecía en vano. Es evidente que nuestros esfuerzos para hacerles estar juntos en comunión han fracasado. Así que te pido que sigas mandando animalitos de estos, así de grandes y así de buenos. Amén. Y entonces, cuando el pastor terminó de orar, un hijo de la familia dijo: ¿verdad que el pastor no sabe orar? Así pues, hermanos y amigos, sea cual sea la situación familiar que tú estés viviendo, quiero decirte que el Señor ha preparado una nueva familia. Esa nueva familia es la Iglesia, y es la familia espiritual. La familia espiritual que te puede ayudar. Tu nueva familia, la Iglesia, es como un hospital. Aquí es donde tú puedes hallar la sanidad y el consuelo del alma que necesitas por todas las heridas que en la vida vas sufriendo. Tu nueva familia, que es la Iglesia, es el lugar de enseñanza, porque el Señor constituyó a unos predicadores, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, para edificación de ese cuerpo. Y el Señor te va a dar la enseñanza correcta en el lugar que Él ha diseñado también para ti. Tu nueva familia, que es la Iglesia, es donde tienes que encontrar una dirección y un gobierno y una autoridad. Si no, tendremos que coger una puerta o dos puertas, ¿no? Necesitamos orden en la Iglesia del Señor. Y el Señor ha provisto para que esto se dé también en su familia espiritual. Y tu nueva familia, que es la Iglesia, es la comunidad espiritual en donde tú te podrás enriquecer y te podrás expresar libremente para vivir tu vida espiritual, para vivir tu vida devocional, tu vida de oración al Señor, tu vida de expresión de alabanza, con toda libertad, sin los impedimentos que puedas tener en tu familia natural. Así pues, el Señor te ama tanto y nos ama tanto, que si en la familia natural hay fracasos, el Señor ha provisto una familia especial en donde podamos realmente recrearnos, porque mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esta es la familia del Señor. Y cuando tú mires
y contemples la Iglesia, la tienes que ver como la nueva familia que el Señor ha preparado para ti. Una familia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Me dirás, estamos un poquitín arrugados aún, pastor. Un poquitín, pero van desapareciendo estas arrugas. Van desapareciendo y tenemos ya la victoria final, en que la Iglesia no tendrá ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si no estamos ya en el reino de los cielos, estamos en la antesala del reino de los cielos. Estamos cerca, estamos avanzando, hemos cruzado esas puertas. Por lo tanto, valoremos y demos gracias al Señor por la familia que nos ha dado y por la familia espiritual con la cual nos ha bendecido. Amén. Gracias, Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos, gracias por tu dirección, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por cada hermano, gracias por los hijos que nos has dado, gracias por el esposo, por la esposa, y allí donde haya problema, dificultad, Señor, pon tu mano, para que haya sanidad, para que haya corrección y para que haya esfuerzo y amor en progresar, en construir y nunca en destruir. Danos sabiduría para que en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenga podamos enriquecernos los unos a los otros y edificar la familia que tú has puesto a nuestro cuidado. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.